Expreso Urbano, entre calles.
Porque la ciudad y su gente se encuentran entre calles.
Hola, queridos y queridas oyentes de Entre Calles. Una vez más, los recibimos con un saludo muy especial a quienes nos siguen a diario a través de www.flaxoradio.es. Hola Anita, ¿cómo estás?
Hola Camilo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Flaxo Radio.
En la emisión anterior, nuestras compañeras de Estudios Urbanos, Yadira Pérez y Daniela Zumárraga, nos hablaron acerca de los grandes proyectos urbanos en ciudades como Quito y Medellín. También habíamos tratado el tema o el caso de Bogotá y de Cali. Y pues bueno, en resumidas cuentas podríamos decir que son grandes proyectos y procesos de transformación de las ciudades en donde este modelo del city marketing y la planeación estratégica está incidiendo fuertemente en este tipo de proyectos. Y es un aspecto positivo si lo vemos desde el punto de vista estético y arquitectónico. Este tema de la ciudad que queda bonita, la ciudad belleza. Casos como el de Cali, con sus 21 megaobras, su proyecto 21 megaobras, pretenden embellecer la ciudad. Y Medellín, que ahora es reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, son pruebas de ello. Sin embargo, también habíamos visto los problemas de corte social que no dejan de preocuparnos. En muchas ocasiones, dichos proyectos no tienen en cuenta la inclusión de los sectores menos favorecidos y bueno, terminan siendo reproducciones de lógicas de exclusión, aunque también pudimos ver algunos logros y alcance en materia social desde este tipo de proyectos.
Bueno, queridos y queridas oyentes de la Flaxo Radio, hoy hemos traído un tema bastante interesante e importante. Conociendo los contextos de nuestras ciudades latinoamericanas, vemos cómo estas han venido sufriendo un fenómeno de crecimiento desbordado, dinámica que trae consigo problemáticas complejas de resolver en términos sociales, culturales, políticos, pero sobre todo económicas y, por supuesto, de impacto ambiental. Pues al ser más, consumimos más. Y aumenta la demanda de materiales y energía que es obviamente tomada de nuestro planeta y que, como conocemos, nuestro planeta tiene recursos renovables y no renovables. En medio de este contexto nos preguntamos, ¿qué acciones o procesos pueden promoverse para reducir los gastos e impactos ambientales que exige vivir en las ciudades? Creemos que una forma de tratar esta inquietud se relaciona con la promoción de formas alternativas de producir alimentos, como es la agricultura urbana. Por eso, en la emisión de hoy de Entre Calles, hemos preparado un material que esperamos sea de su agrado e interés. Hoy hablaremos sobre el tema de la agricultura urbana como proyectos, estilos o planes de vida que pueden ser productivos y sustentables para las personas y familias que proponen alternativas al tipo convencional de compra y consumo de los mercados tradicionales.
Bueno, Anita, pero antes de continuar con el tema, presentémosles a los invitados.
Claro que sí, mi Cami. Mira, el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitados al profesor Nicolás Cubi, coordinador de la maestría en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador y director general de la revista Letras Verdes. Y también nos acompaña nuestro compañero Manuel Bayón, geógrafo, egresado de la Universidad de Valladolid, España, y actualmente maestrante de estudios urbanos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, profe, ¿cómo están?
Pues sí, un gusto estar aquí nuevamente en Flaxo Radio y poder compartir con todos los y las oyentes de este medio.
Yo soy nuevo acá, así que también un gusto poder estrenarme.
Bueno, para empezar quisiéramos contextualizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de agricultura urbana. Podríamos decir que es un modo o plan de vida que posee prácticas alternativas en el tema de cultivos de alimentos dentro de la ciudad, todas ellas dirigidas hacia el fomento de la seguridad alimentaria individual y grupal y, por qué no, de la soberanía alimentaria de un país. Desde el punto de vista económico, representa una fuente de ingresos y ahorro para las familias, pues los excedentes de la producción pueden ser vendidos a vecinos o en mercados barriales o en mercados orgánicos, y también pueden ser intercambiados por productos o objetos. Y desde el punto de vista social, pues son espacios donde se refuerzan los lazos de solidaridad y hermandad comunal, Y también, obviamente, desde el punto de vista político, son planes de vida que pueden construir grandes derroteros políticos porque permite el empoderamiento de las personas quienes están practicando este proyecto.
Profesor Nicolás, a grandes rasgos, ¿cómo inicia la agricultura urbana y cuál ha sido el desarrollo en Quito?
Bien, primero tenemos que pensar qué es lo que significa agricultura urbana. Es cultivar alimentos no a grandes escalas en los espacios urbanos o periurbanos. Esto es una práctica que podemos encontrarla desde la antigüedad, desde las primeras ciudades que formaron los seres humanos. Siempre hubo alguien que tenía pues sus animalitos, porque agricultura urbana no solo es plantas y animales, o tenía sus plantitas en sus jardines, en sus casas, en sus balcones. Hay casos emblemáticos de realización de agricultura urbana a nivel mundial. Por ejemplo, uno muy conocido es el de la ciudad de Londres en la posguerra, a fines de la primera mitad del siglo XX, cuando escaseaban los alimentos en esa ciudad porque, bueno, había sido bombardeada, no había suficiente producción y la gente se dedicó a sembrar, no como lo solía hacer en los campos rurales, sino dentro de las ciudades aprovechando hasta el último espacio. Otro caso interesante es el de Cuba, que también cuando entró en su periodo especial en la década de 1990 y comenzó a dejar de fluir toda esta ayuda que solía venir de la Unión Soviética, pues forzó a la gente a tener alternativas para producir qué comer. Entonces, ejemplos, digamos, históricamente podemos encontrarlos a lo largo y ancho del mundo durante toda la historia. Y bueno, Quito, la ciudad de Quito no es la excepción. Si nos ponemos a fijarnos, si en la década del 60, 70 alguien producía alimentos en su jardín, aguas aromáticas o criaba unas gallinitas, podríamos decir que esa persona estaba haciendo agricultura urbana. Ahora bien, lo que sí vemos en la ciudad de Quito es una creación de redes de agricultores urbanos cada vez mayor, sobre todo a partir de la década de 1980, 1990, productores privados que sembraban, sobre todo en áreas del periurbano, alimentos para ser distribuidos en ciertas redes de consumidores, alimentos con ciertas características, sobre todo el no ser cultivados con agroquímicos que pueden afectar a la salud. Estos productores ahora están bastante organizados en redes, hay una especialmente que se llama Provío, pero hay muchas otras también, otras que están asociadas con grupos religiosos, con barrios, etcétera. Y cuando realmente toma, sin embargo, fuerza este asunto en la ciudad de Quito es en el año 2000, el exalcalde de la ciudad, Paco Moncayo, firma una declaración internacional que lo que propone es fomentar la agricultura urbana en la ciudad y claro, al firmar esta declaración se compromete políticamente a llevarla a cabo, destina fondos y se crea lo que es conocido ahora como el proyecto Agrupar, Agricultura Urbana Participativa, que lo que se ha dedicado es a dar capacitación, dar ayuda técnica y a personas que lo solicitan y que cada día son más. En la actualidad ellos tienen aproximadamente 800 huertos después de 10 años de trabajo, más de 17 hectáreas cultivadas en áreas de la zona urbana y periurbana. Y bueno, 17 hectáreas puede parecer poco. Sin embargo, cuando pensamos que esas 17 hectáreas se cuentan cajón a cajón, metro a metro, a veces en cultivos verticales, pues resulta una superficie considerable. Un poco esa es a grandes rasgos lo que ha sido la trayectoria más reciente de la agricultura urbana en la ciudad y que su mejor manifestación está en este proyecto Agrupar, que es un proyecto estatal, municipal, con fondos públicos, pero con contrapartes de trabajo comunitario, y por otro lado estas otras asociaciones de productores privados.
Bueno, nosotros como estudiantes tuvimos la oportunidad de conocer algunos de estos huertos y te pregunto, Manuel, ¿qué argumentos a favor o en contra identificas de la agricultura urbana?
a favor, encuentro que para mí la agricultura urbana se encuadra dentro de todo el movimiento por la soberanía alimentaria, de una forma más organizada o como una práctica más consuetudinaria. Entonces, yo como argumento a favor encuentro que va encaminada a mejorar esa soberanía alimentaria de las ciudades, especialmente todos estos proyectos que están vinculados con ya no solo con la agricultura urbana, sino también con la agroecología, es decir, con todos esos procesos que respetan los ciclos naturales, que no usan agroquímicos, es decir, toda esa forma de concebir la agricultura. Y aquí también concibo que un complemento imprescindible para la agricultura urbana de cara a conseguir que las ciudades aumenten en su soberanía alimentaria es también tejer otras redes distintas a las que se tejen en la actualidad respecto a esa dicotomía ciudad-campo que establece el área industrial y que permita tener una relación más cercana ya no solo con la agricultura dentro de la ciudad, sino también con la agricultura que permite que la ciudad se autosostenga. Entonces, a ese nivel considero que sería de alguna forma un contra, pero muy relativo de la agricultura urbana, el concebir que más allá de repensar que la ciudad también es un espacio para producir alimentos, considero que es imprescindible que se incorpore a esa forma de mirar la ciudad, también de dónde se provee de alimentos, con qué medios y qué soberanía alimentaria se está generando no solo al interior de la ciudad, sino también en ese ámbito rural cercano a la ciudad.
Vale, muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora vamos con algo de música. Esta es un clásico y vamos a escuchar a Desalambrar en la versión de Víctor Jara.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Nicolás, ¿en qué aspectos contribuye la agricultura urbana a la sostenibilidad de la ciudad?
Bueno, aquí yo creo que lo que hay que hacer es primero ampliar, cuando hablamos de agricultura urbana, ampliar el alcance del término sustentabilidad, porque la agricultura urbana no solo construye sustentabilidad ambiental, es decir, no solo contribuye, por ejemplo, un mejor metabolismo de los residuos sólidos orgánicos, porque en las huertas urbanas y periurbanas se reciclan los residuos sólidos urbanos, contribuye a la sustentabilidad ambiental porque ahorra una gran cantidad de energía en forma de combustibles fósiles que se usaría para traer los alimentos desde zonas lejanas hasta dentro de la ciudad o para transportar los alimentos dentro de la ciudad, porque si se producen en el mismo lugar no hay ese gasto de energía fósil, sino que contribuye a la sustentabilidad, yo diría ya de un modo mucho más amplio que el ambiental, porque genera otra serie de procesos que vuelven a la ciudad más amigable, más vivible, más sustentable. Por ejemplo, la agricultura urbana, una de sus grandes justificaciones en nuestras ciudades latinoamericanas es el alivio de la pobreza. es decir, a personas que están sin empleo, que están sin ingresos y que están, por lo tanto, excluidas del acceso a alimentos, que es una de las necesidades fundamentales del ser humano. La agricultura, el practicar esta agricultura, les da todo eso, les da ingresos económicos cuando tienen excedentes, les da alimentos sanos, que no todos los alimentos son iguales. Estos alimentos que se producen en estos proyectos en Quito, por lo menos, son libres de pesticidas y de tóxicos, entonces construyen gente mucho más sana. La agricultura urbana construye además cohesión social, porque la gente del barrio se organiza, se visita, están pendientes de un proyecto común, lo cual en las ciudades contemporáneas latinoamericanas cada vez es más difícil conocer al vecino, saber quién es, qué le interesa, encontrar estos espacios de socialización, de encuentro. Y bueno, hay otros temas importantes. Lo que se ve en Quito, por ejemplo, es que hay un gran empoderamiento de las mujeres. Mujeres que estaban en sus hogares, dedicadas a las tareas de amas de casa, que no tenían trabajo, sea porque no lo conseguían o sea porque sus esposos no les dejaban. Sabemos que esa es una práctica común todavía. Encuentran en la agricultura urbana este quehacer, esta otra forma de obtener alimentos, obtener ingresos, de aumentar su autoestima. Los huertos también se hacen en lugares como centros de rehabilitación social, por ejemplo, en donde el objetivo no es tanto el producir alimentos, sino dar una ocupación, dar algo que hacer a las personas que están recluidas. Se hacen hospitales, se hacen comunidades religiosas, se hacen escuelas, en colegios. Esto genera nuevas capacidades en los estudiantes. Entonces, ¿de qué modo contribuye a la sustentabilidad? Hay que verlo desde una perspectiva holística, compleja, porque no es solo la sustentabilidad ambiental la que estamos fortaleciendo, sino muchos otros procesos, muchas otras necesidades de las sociedades urbanas que también se intentan solventar desde otros lugares. Entonces, estos procesos de agricultura urbana sirven para muchas de las necesidades que tienen las ciudades y no solo para producir alimentos. Es decir, alrededor de esta producción de alimentos sanos se generan redes, situaciones que contribuyen a esta sustentabilidad de un modo amplio.
Bueno, Manuel, ¿qué nos puedes comentar acerca del desarrollo de esta práctica en España?
Pues les puedo contar la experiencia que he vivido en primera persona en Valladolid, mi ciudad, y también en Burgos, donde viví antes de venir al Ecuador. Y sitúo como dos momentos en los últimos años. Primero, cuando se desarrolla todo el modelo de construcción y todo el modelo inmobiliario de expansión de la ciudad y de boom de la construcción en España, en el que las ciudades se preurbanizan, y eso tiene una cantidad desde mi punto de vista, de efectos negativos en general para la ciudad, y en el que el arquetipo de nueva construcción son los chalets adosados, todos iguales, durante un montón de años, durante toda la periferia urbana de nuestras ciudades se ha arrasado con los campos de cultivo, con los pinares, con todo lo que había alrededor. Y dentro de toda esa cuestión, que para mí es bien negativa, está el efecto positivo de que esa construcción de tipo chalet tenía patios. Y mucha gente que antes solo desarrollaba la agricultura rural, al encontrar un nuevo tipo de construcción, ha desarrollado la agricultura en esos espacios muy limitados, pero que permitían plantar tomates, lechugas, es decir, como una variedad de productos que ha permitido que muchas familias se hayan incorporado por esa vía más vinculada casi a la jardinería que a la autosustentabilidad, pero que ha generado de alguna forma una práctica en algunas familias, y sobre todo había una práctica desde los movimientos sociales por la soberanía alimentaria de los que formaba parte de reivindicar la ciudad como un espacio que también fuera un espacio de sustentabilidad, de articular más allá del ladrillo que se ha impuesto en y el cemento que se ha impuesto estos años en España. Y entonces a ese nivel se desarrollaban, incluso previo a la crisis, ocupaciones de solares no edificados y toda una práctica de mercados agroecológicos en las ciudades. Es decir, tenía como esas dos componentes. El tema de las ocupaciones y de las plantaciones en la ciudad tenía como el objetivo de reivindicar ese espacio frente al sector inmobiliario, pero también el hecho de que la gente se enfrentase a sembrar nos parecía que de alguna forma fomentaba el aprecio respecto a la labor campesina. Es decir, muchas veces en las ciudades pensamos que lo que piensan muchos niños ahora, que los tomates vienen del supermaxi y que además es una práctica sencilla. Es decir, nos parecía que el hecho de que la gente tuviera como hobby el realizar una plantación en su ciudad, en su barrio, generaba, además de esa reivindicación política, también un aprendizaje respecto a lo que supone labrar y ser campesino o campesina. Y otro momento después de la crisis para mí, que es cuando esa presión del sector inmobiliario se detiene en seco, y los centros de las ciudades de repente tienen espacios que las inmobiliarias ya no reivindican como propios. Es decir, que y además con un desarrollo de la práctica de los huertos urbanos tan mayoritaria que ya el ejercicio de desalojo que se realizaba antes de la crisis empieza a ser más complicado. Entonces se ha generalizado la práctica más allá de los movimientos sociales y hoy en mi ciudad hay en distintos barrios iniciativas vecinales que están recuperando espacios inmobiliarios para producción y con una necesidad que hasta hace unos años no se producía, de necesidad de alimentos en las familias porque con las situaciones de desahucios de las casas, de cesión de todas las ayudas familiares, es decir, está habiendo una necesidad real y además de esa práctica de los movimientos vecinales que están recuperando espacios, también desde el 15M, los indignados, también ha sido, al menos en estas ciudades en las que yo he participado, ha sido también un eje el de la agroecología, el de la agricultura urbana, y también está dado como una práctica política muy fuerte de ocupar solares. Entonces, creo que es una práctica que está en aumento, por circunstancias negativas como pueda ser una crisis económica, pero ya había como un sustento de realizar una reivindicación. Entonces creo que ha habido como muy buena coordinación entre los movimientos sociales, que ecologistas, de solidaridad internacional, etcétera, que veníamos como en esas prácticas con toda esa ebullición social que hay hoy en día en España. Entonces considero que es una cuestión en auge que permite muchas posibilidades para el futuro.
Bueno, Manu, gracias por compartir tu experiencia y tu participación en este proceso. Recientemente, el curso de Ciudad y Medio Ambiente, en el cual nosotros, los estudiantes de estudios urbanos, hacemos parte, tuvimos la oportunidad de visitar un par de experiencias en Quito y quería que escucháramos una pequeña intervención de la propia voz de un agricultor urbano, el señor Jorge Beltrán, quien viene sembrando desde hace 20 años y desde hace 5 años está vinculado al proyecto Agricultura Urbana y Participativa Agrupar, del cual ya el profesor Nicolás nos dio alguna reseña, y él pertenece a la Agencia de Promoción Económica Conquito. Don Jorge, quien desde tempranas horas de la mañana dedica su tiempo al cuidado de los cultivos, afirma que entre sus motivos por este tipo de práctica está el comer sano y el rescatar la cultura ancestral nuestra. Para él, la agricultura urbana, más que una práctica, es un arte.
Agricultura urbana es el arte de cultivar en espacios reducidos. O sea, que no tengamos en la mira el hecho de que no tengo espacio, sino de sembrar en donde tú menos te imaginas. Rincones horribles, hacerlos bonitos, ¿sí? Hacerlos creativos, hacerlos llamativos. Hacerlos que tú tengas, te puedas sentar y puedas mirar y puedas estar en paz a toda la cosa. O sea, es agricultura urbana, ¿sí? Urbana. Orgánica mucho mejor, o sea, orgánica que no empleas ningún tipo de agroquímicos, no botas nada. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, se puede hacer la cosa.
Profesor, precisamente quisiéramos saber un poco más acerca de esta relación entre agricultura urbana y agricultura orgánica. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus similitudes? Cuéntanos un poco sobre ello.
Bueno, comencemos por el tema de la agricultura orgánica. Aquí los agricultores son capaces de sacarse los pelos por quien se apropia de la definición de la categoría. Entonces hay la bioagricultura, la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroecología. En el fondo, todas estas denominaciones o adjetivaciones de una práctica muy antigua que es la agricultura, lo que tratan de reivindicar es una producción que tiene varias características. Por un lado, tiene una soberanía sobre la semilla, es decir, son producciones en las que la agricultura orgánica o la agroecología, en las que el campesino o el ser urbano que controla, que está cultivando, tiene esa soberanía sobre su producción. Es casi todo lo contrario, por ejemplo, de un organismo transgénico o de estos monocultivos que son dependientes de importaciones de semillas mejoradas, de laboratorios que quedan a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Hablamos de esta soberanía sobre la semilla. Hablamos de otros temas, hablamos de la inclusión de la biodiversidad en contraposición al monocultivo, es decir, un agroecólogo, un agricultor orgánico buscará tener la mayor cantidad de productos en la menor cantidad de terreno. Es decir, no es que si tengo 5 hectáreas las lleno todas de papas, ¿no? Sino que pongo papas, pongo cebollas, pongo mellocos, pongo ocas, intento sembrar algunos frutales de altura y puedo llegar 20, 30, 40, 50 productos. Los huertos de agrupar hemos visto que tienen eso, decenas de productos. Otro asunto de la agricultura orgánica o agricultura ecológica importante es que no usa fertilizantes o pesticidas de estos que tienen alto impacto en la salud humana. No quiere decir que no se usan fertilizantes o pesticidas, pero en vez de yo ir al mercado y comprar un saco de urea, por ejemplo, y regarlo en el suelo para que mi suelo sea fértil, yo mismo me dedico a hacer composta a partir de los residuos orgánicos o hago lombricultura. Es decir, tengo unos procesos mucho más amigables para fertilizar el suelo. Y lo mismo con los pesticidas. En vez de ir a comprar yo allí estos derivados del petróleo que son altamente tóxicos, ¿no? Y que no solo entran en las redes alimentarias de los sistemas naturales, sino también entran en los seres humanos, pues se dedica la gente a hacer preparados que se llaman té de estiércol, por ejemplo, en el que o violes, ¿no? O otro tipo de pesticidas que igual matan a las plagas, ¿no es cierto? Pero que no matan a las plagas y luego de matar a las plagas persisten en el ambiente y luego vienen a matarnos a nosotros. Mucho de ese control de plagas también se hace de formas mecánicas, ¿no? Con trampas para los mosquitos. Y mucho de ese control de plagas también se hace gracias a la misma biodiversidad. Es decir, hay ciertas plantas que tienen ciertos olores que ahuyentan a plagas. O cuando llegan las plagas, pues ven que no hay tanto de la misma planta, entonces no afectan tanto a la producción en general. Entonces, esos son algunos de los preceptos o principios que tiene la agroecología o la agricultura urbana. Yo recomiendo buscar en el Google a un autor muy conocido de este tema que se llama Miguel Altieri, y allí en las publicaciones de él uno puede pasarse horas viendo todos otros principios que, por supuesto, aquí no tenemos tiempo de tratar. Entonces, agricultura urbana, por otro lado, es la que se practica, bueno, decía el entrevistado, decía el arte de producir en poco espacio. En parte tiene razón, pero también es producir en poco espacio dentro de la matriz urbana, ¿no? Dentro de este paisaje de concreto, de asfalto, cada vez con menos verde, ¿no? Producir en un barrio en donde todo es cemento, varillas, veredas, ¿no? Y de repente encontrar un espacio en ese paisaje que parece no destinado a la agricultura y dedicarlo a la agricultura. Ahora, ¿puede la agricultura urbana ser orgánica? Sí, pero también puede ser una agricultura urbana que sea más tradicional en sus prácticas. Y de hecho hay gente que, yo he sabido de gente que está en este proyecto Agrupar, que comenzó a sembrar sus tomatitos de manera orgánica dentro de la ciudad. Vino el pariente, le dijo, oye, pero para que te crezca más, ponle este derivado del petróleo, este fertilizante, este pesticida. Y la gente lo hace, entonces es una agricultura urbana que no es orgánica, Para que no se asusten los consumidores que nos oyen, esas personas quedan fuera inmediatamente de los procesos de agricultura urbana orgánica. Entonces, no son lo mismo, pero combinados, sí pueden estar combinados, pero también pueden estar disociados. Podemos hacer agricultura orgánica también en zonas rurales, no necesariamente urbano o periurbano. Ahora, a lo que hay que apuntar es, evidentemente, a mezclar ambas, ¿no? Urbano y ecológico, agroecológico u orgánico, entendiendo de modo amplio las categorías para que estas personas, como les dije al principio, que discuten que si es orgánico no es ecológico, que si es ecológico, entonces, no, más que los nombres es lo que significan los nombres, ¿no?
Bueno, profesor y gente de Entre Calles, vámonos ahora con una canción que viene de Colombia, es un rap. Y bueno, ya que estamos tratando este tema de lo ambiental, de lo ecológico, pues quisiéramos ver la letra directa de esto que dice: no soy cómplice de El Daga.
¿Y su merced qué hace por su tierra?
¿Yo? Yo.
No soy cómplice del progreso, que no es más que la expansión de la metrópolis en crisis. Yo soy afín al ruin, génesis del fin que impulsó la industria depredadora, promotora de la locomotora que escarba en las entrañas de la montaña, el crudo que sacia la sed de la maquinaria que tala el verde del bosque y construye multinacionales donde el hombre sea esclavo y sirva a su amo a cambio de un centavo. Para el estado prima la mega minería y no el trabajo del labriego que siembra comida. Explotación agrícola no genera las mismas regalías que las minas que paramos contamina. La población campesina teme, se oyen gritos de la tierra y no saben de dónde vienen. Dinamita explota bajo el suelo y los culpables compran el silencio prometiendo el cielo. Te engañarán y te darán un empleo como consuelo hasta que se lleven todo y luego dirán hasta luego. Ese es su juego. El carbón algún día será diamante, pero nunca un fraidejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací. Busquemos otra opción. Porque esta cuesta, porque esta tierra es nuestra y debemos defenderla. Y nuestros hijos que aire van a respirar, el humo que escupen las fábricas y que nos enferma con solo suspirar. Déjame preguntar, riqueza a cambio de qué. ¿Acaso el petróleo se puede beber? ¿Acaso el dinero se puede comer? Y cuando te arrepientes crees que el tiempo se puede devolver. Licencias ambientales que ponen en peligro los recursos naturales. Me pregunto cuánto valen, cuántas conciencias hay que comprar, cuántos bolsillos llenar, cuántas manos untar para que las leyes callen. Una vez había un garcero, un proyecto minero con dineros de extranjeros, vino y nos lo quitó. Al árbol lo talaron, lo tallaron y luego lo convirtieron en el trono donde espera el dinero el señor patrón.
Es una derrota de las multinacionales en Colombia.
El carbón algún día será diamante, pero nunca un fraidejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací. Busquemos otra opción. El carbón algún día será diamante, pero nunca un fraidejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací.
Esa no es la solución.
Calle las veces que sean necesarias y vamos a frenarle su locomotora minera energética.
¡Vivan los defensores del páramo!
La verdad, no encuentro los beneficios de destruir la naturaleza.
Bueno, ahora vámonos con una pregunta para nuestros dos invitados. ¿Se debe hacer agricultura en las ciudades? ¿Qué mensaje quisieran dejar al respecto? Podríamos comenzar con Manuel.
Pues yo creo que la respuesta a mí es que sí. Primero porque considero que es un derecho, el derecho a cultivar, también dentro de las ciudades. Y en segundo lugar porque considero que es un aspecto clave para el aumento de la soberanía alimentaria en las ciudades, como decía antes. Primero porque democratiza el acceso a los a los alimentos, tanto de las familias que directamente cultivan y que se autoabastecen, como de aquellos excedentes que generan estas familias y que pueden distribuir en su barrio, en mercados agroecológicos, etcétera. Y también porque contribuye a una mejora de la sustentabilidad en términos netos de la ciudad, es decir, cuantos más alimentos se produzcan dentro de la ciudad, menos hará falta transportar hasta la propia ciudad. Pero sin embargo, considero que las limitaciones de suelo imponen una limitante para que sea una práctica generalizada en las ciudades en las que nos hemos dotado. Un ejemplo muy claro pues sería Quito a ese nivel, ¿no? Es decir, no es generalizable que con el modelo de ocupación urbana que hay hoy en día se pueda generalizar la práctica en unas cantidades suficientes como para que la ciudad fuese totalmente soberana. Entonces, para mí no es la única vía, y también hay que pensar precisamente por eso en cómo la ciudad se abastece del campo. De momento es algo inevitable y considero que la reflexión sobre la agroecología tiene que ir, además de hacia la agroecología urbana, también hacia cómo nos proveemos en primer lugar de alimentos cercanos. Es decir, a mí me parece poco sustentable, poco incluso racional el hecho de que en Europa tomemos continuamente café o que en Ecuador se consuma tanto trigo. Es decir, creo que hay que replantear los patrones de consumo para que esa dependencia del transporte internacional de alimentos y de todos los impactos que genera los cultivos de agroexportación cesen. Y en segundo lugar, creo que es imprescindible complementar eso con el debate de la distribución de la tierra. Es decir, para democratizar los alimentos también hay que democratizar la tierra, y esa reforma agraria que nunca se ha realizado de forma profunda en América Latina y ni siquiera de forma sumera en mi país, en España, considero que también es un elemento clave para que los alimentos, las semillas y la agricultura y la relación con la tierra sea democratizada y permita mirar también las ciudades más allá de ese patrón de importación de alimentos y de consumo de combustibles, consumo de territorios y consumo de personas al final, que genera todo este mercado de internacionalizado de alimentos que se da hoy en día.
¿Profesor?
Sí, sí se debe hacer agricultura urbana en las ciudades. Definitivamente yo creo que sí, y creo que toda aquella persona que está en condiciones de hacerla, sea en un patio, sea en un jardín, y quiero decir patio cuando está ya cubierto de cemento, pero podemos hacer camas elevadas o un jardín que tiene contacto directo con la tierra, o en balcones, o incluso sembrar un poco de albahacas y manzanillas en el espacio reducido de la cocina. Todas esas personas yo creo que deben hacerlo, y voy a hacer aquí una cuña publicitaria antes de dar más explicaciones. Pueden entrar en contacto con esta agencia que les comentaba, Agrupar, del municipio de Quito, con que se reúnan 5 o 6 personas. Ellos vienen, les dan la capacitación, les ayudan a montar los huertos, inclusive subsidian algunas de las partes del huerto. Y si no logran juntarse 5 o 6, pueden ir a cursos individuales. ¿Por qué hacerlo? Hay muchas razones, creo que Manuel ha dejado algunas bien sentadas. El contacto con la producción es algo que el ser urbano ha perdido. Esta capacidad de darse cuenta que de la semilla sale una plantita, que de la plantita salen luego los tomates, que los tomates luego es lo que yo me como. Ese contacto con esa producción es, creo yo, una de las razones simbólicas más importantes de fomentar la agricultura, regresar a este contacto con la tierra que el ser urbano parece despreciar. Y algunos, yo creo que no es ni siquiera que, algunos parece que lo desprecian, pero algunos no es que, ni siquiera que lo desprecian, sino que lo desconocen. Y creo que esto puede abrir el camino a nuevas sensibilidades en el ser urbano, nuevas percepciones de su relación con el entorno, ¿no? Y de esa relación del ser humano con la tierra de modo general. Y luego, por supuesto, están todos los otros argumentos que he mencionado, ¿no? Empoderamiento de ciertos grupos marginales, vulnerables, alivio de la desnutrición en zonas urbanas, alivio de la pobreza de las personas que logran también comercializar sus productos, cohesión social, mejora paisajística, disminución del consumo de energía fósil, soberanía alimentaria en todas sus dimensiones. Yo me pongo a buscarle algún pero a la agricultura urbana y me cuesta mucho encontrárselo, ¿no? Es verdad que hay allí de pronto un conflicto con el uso de suelo, pero es que la agricultura urbana se puede hacer en las terrazas, se puede hacer en los balcones, se puede hacer en los jardines. Y si uno regresa a ver aquí desde la maravillosa estación de Radio Flaxo, se da cuenta que Quito tampoco es una ciudad tan compacta, tan densa todavía. Uh-huh. Y eso que estamos aquí más o menos en el centro económico, financiero, político de la ciudad. Si nos vamos hacia las periferias, encontramos que todavía hay muchísimo espacio. Entonces, cuesta en realidad encontrarle peros a la agricultura urbana, y por eso yo sostengo que es una de esas actividades que deberían ser fomentadas a mucha mayor escala por los poderes públicos, por los movimientos sociales, por las asociaciones, por las comunidades, por las universidades, y por eso de paso les felicito por esta iniciativa de hacer un programa de este tipo.
Vale, gracias, profe, muchísimas gracias. Bueno, queridos y queridas oyentes de Entre Calles, como podemos ver, con este tipo de proyectos se continúa promoviendo el paradigma agroecológico basado en la revitalización de la agricultura a pequeña escala, en los cuales hay participación ciudadana que llevan al empoderamiento social, cultural y económico, donde se resuelven mínimamente necesidades alimenticias. Son ejercicios de inclusión social, de generación de autoempleo y permite la generación o conservación de una cultura propia. Y pues como vemos, finalmente se puede analizar cómo estas experiencias rompen con el discurso de que en lo urbano no podemos cultivar. Al contrario, se analiza cómo se reutilizan residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos para sembrar alimentos libres de tóxicos y sin transgénicos que a su vez conllevan a una alimentación más sana.
Sí, Anita, yo creo que pues con los aportes de nuestros invitados le podríamos hacer la extensión a aquellas personas que de una u otra forma se interesen por este tipo de actividades, que lo intenten, y que hay mecanismos, hay espacios para lograr este tipo de procesos. Nos parece desde el programa de Entre Calles que puede ser una iniciativa muy productiva tanto para las personas como para las familias que deseen hacer otro tipo de vida.
Bueno, profesor y Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado aquí.
Gracias también, Ana y Camilo. Y quería decir también que en La Vicentina estamos haciendo un grupillo, estamos ya 7 personas, así que si alguien más se quiere unir.
Cuéntanos invitada, un poquito más, así.
Pues una de las casitas de una de las compañeras tiene un terrenito y ya estamos tratando de conformar el grupillo para llamar a agrupar y montar en el solar algún tipo de agricultura urbana. Estamos pensando en tomates, aromáticas.
Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Ahí tienen, oyentes de Flaxo Radio, ahí está la invitación para que empecemos a hacer agricultura nosotros también. Bueno, sin más que decir, quiero agradecer a los invitados por aceptar esta invitación y por sus grandes aportes, decirles que esta es su casa y que los esperamos próximamente. Y pues me despido de los y las oyentes de Entre Calles y hasta un próximo programa.
No sé, Manu, si nos quieres dar algún dato para... Antes de terminar, ¿algún dato de contacto para las personas que estén interesadas en hacer parte de este grupo, este colectivo?
Sí, que llamen a Juan Camilo o escriban a Entre Calles y nos ponemos en contacto.
Excelente, pues por ahora les podríamos botar el dato de flaxoradio@flaxo.edu.es y ahí pues nos podrían dejar la sugerencia o el motivo del comunicado, por decirlo de alguna forma. Ya para terminar, los vamos a dejar con una canción popular española a petición de nuestro invitado Manuel. Esto se llama En la Plaza de mi Pueblo. Y bueno, no sería más por el momento. No olviden sintonizarnos a través de www.flaxoradio.es y en nuestra cuenta de Twitter, @flaxoradio. Chao, chao.
La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amor, la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero alado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Flaxo Radio, amplificando ideas.